la sexta hora, segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Dice Luisa: oh, mi dulce Jesús, ya ha pasado una hora desde que te encontré en este huerto. El amor ha tomado el primado en todo, haciéndote sufrir todo junto. Todo lo que los verdugos te harán sufrir a lo largo de tu amarguísima pasión. Es más, suple y llega a hacerte sufrir lo que ellos no pueden hacerte, en las partes más íntimas de tu divina persona. Oh, mi Jesús, te veo vacilante en los pasos, no obstante quieres caminar. Dime, oh mi bien, ¿a dónde quieres ir? Ah, he entendido. Quieres ir a encontrar a tus amados discípulos. Yo quiero acompañarte a fin de que si tú vacilas, yo te sostenga. Pero, oh mi Jesús, otra amargura para tu corazón. Ellos duermen, y tú siempre piadoso los llamas, los despiertas, y con amor todo paterno los amonestas, y les recomiendas la vigilia y la oración. Y regresas al huerto, pero te llevas otra herida en el corazón. En esa herida veo, oh amor mío, todas las heridas de las almas consagradas a ti, que, o por tentaciones, o por estado de ánimo, o por falta de mortificación, en vez de estrecharse a ti, de vigilar y orar, se abandonan a sí mismas, y soñolientas, en vez de progresar en el amor y en la unión contigo, retroceden. Cuánto te compadezco, oh amante apasionado, y te reparo todas las ingratitudes de tus más fieles. Son estas las ofensas que más entristecen tu corazón adorable, y es tal y tanta su amargura que te hacen dar en delirio. Pero, oh amor sin confines, tu amor que ya bulle en tus venas, vence todo y todo olvida. Te veo postrado por tierra y oras, te ofreces, reparas y en todo buscas glorificar al Padre por las ofensas hechas a Él por las criaturas. También yo, oh mi Jesús, me postro contigo y junto contigo intento hacer lo que haces tú. Pero, oh Jesús, delicia de mi corazón, veo que en tropel todos los pecados, nuestras miserias, nuestras debilidades, los delitos más enormes, las más negras ingratitudes te vienen al encuentro. Se te arrojan encima, te aplastan, te atacan, te hieren. ¿Y tú qué haces? La sangre que te hierve en las venas hace frente a todas estas ofensas, rompe las venas y como río sale fuera, te baña todo, corre por tierra y da sangre por ofensas, vida por muerte.
Bueno, volvemos al punto, ¿no? ¿Cuál es esta herida que se lleva Jesús?
Las traiciones de sus más amados.
Y el abandono, ¿no? Porque es cuando vuelve otra vez a ir a buscarlos, va en busca de ayuda y los vuelve a encontrar dormidos. O sea, aquí ya no podemos hablar de una cosa, ¿cómo diríamos?, casi natural, sino estamos hablando ya de un verdadero ataque del enemigo, ¿no? Porque saben lo que está sufriendo ahora, sí, ya su maestro ya fue una vez, ya lo vieron, ya se les dijo lo que está pasando y debería de haberlos como ensimismado en él. Pero con todo lo que hemos leído, ¿qué podríamos pensar?
A mí lo que me viene a la mente es el cómo se sentía Dios antes de la creación, antes de que se generara la Santísima Trinidad, aunque es infinita, aunque es eterna, pero la necesidad de Dios de estar acompañado, de poder sacar su amor.
Bueno, o sea, realmente va por ahí la cosa, o sea, es ese amor que se ve mal correspondido, ese amor que se ve, podríamos decir, traicionado, sí, pero ¿qué más?
ese adormecimiento de los más amados, se siente, es el abandono más fuerte que siente Dios, que ahorita los que queremos vivir en la divina voluntad, el mundo nos abstrae, nos sumerge, nos adormece. Y Dios se vuelve a sentir defraudado, Jesús se vuelve a sentir abandonado.
Así es. O sea, es un llamado, pero un llamado de alguien que sufre y que es un llamado, un tierno llamado, diría yo, ¿no? Y un llamado angustioso en que les está pidiendo que por favor no lo dejen solo. Las palabras son tremendas, ¿no? Dice, otra amargura para tu corazón, ellos duermen. Los llamas, los despiertas con amor paterno, los amonestas, les recomiendas la vigilia y la oración y regresas al huerto, pero te llevas otra herida en tu corazón. O sea, no solo con lo que llegaste, sino ahora te vas con más, ¿no? Y en esa herida, Luisa está diciendo, veo en esa herida las almas consagradas a ti, que por tentaciones, ¿sí?, o por estados de ánimo o por falta de mortificación, en vez de estrecharse a ti, de vigilar y orar, te abandonan o se abandonan a sí mismas. Sí. O sea, esto es un acto de reparación. Ese sufrimiento que Jesús está teniendo por el abandono de sus discípulos, Él lo usa para reparar por el abandono y por la traición de los más cercanos a Él, de sus más amados o incluso de los consagrados. Entonces empezamos a ver cómo toma el sufrimiento y ese sufrimiento le sirve para reparar determinadas acciones, ¿no? Así que bueno, ¿cuál sería la acción de un alma que quiera acompañarlo?
Pues para acompañarlo bien tendría que ser teniendo ya la vida divina, porque es un ejemplo de lo que pasa cuando entramos y salimos, lo estamos dejando solo. Uh-huh. Cada que nos salimos por nuestros intereses personales y en cada salida le estamos dando ese sufrimiento.
Así es. Y lo que dice Luis al final, intento hacer lo que haces tú. Esto es importante, la reparación, la verdadera reparación que alivia a Jesús es su propia reparación de Él, tomada por la criatura para vivirla, manejarla, elaborarla dentro de nosotros y entregársela a Él, ¿sí? Porque Él ya reparó al Padre, pero a Jesús nadie lo ha reparado. Sí. Pero la mejor forma es la reparación con lo de Él, ¿sí? O sea, llevarlo, ponerlo como un acto nuestro, que ese es el punto principal. Uh-huh. ¿Sí? O sea, creo que... Y luego, o sea, aquí estaría el catecismo de la Iglesia Católica, en donde dice que Él nos va a hacer posible que nosotros vivamos lo que Él vivió. Y va a ser posible que Él lo viva en nosotros. O sea, nos va a poner en el punto de Él hace 2000 años a vivirlo junto con Él. Sí. Y ahora Él lo va a poner en nosotros en el momento actual para vivirlo junto con nosotros. O sea que esto que estamos leyendo no es algo que haya pasado. No es algo que fue hace 2000 años. Sino es algo que se está repitiendo continuamente, y no solamente en tiempo de Cuaresma o en tiempo de Pascua, sino se está repitiendo en todos los tiempos, y que deberíamos estar atentos a eso para poder estar en un continuo acto de reparación.
Y sobre todo en la Eucaristía.
En la Eucaristía, o sea, esto que vimos en el programa anterior sobre el establecimiento de la Eucaristía. Nos alargamos mucho en ese punto porque yo pienso que es necesario entender el cómo y el por qué fue instituida la Eucaristía. Bueno, y también el para qué, ¿no? Uh-huh. El cómo, el por y el para. O sea, son importantísimos para lograr entender ese punto. Uh-huh. A ver, seguimos.
Dice.